Doctora Starico, le agradecemos especialmente que nos atienda. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Buen día, muchas gracias.
Gracias a usted. Estamos hablando ya de una docena de personas procesadas sobre el caso, ¿no?
Sí, una docena.
Aproximadamente. Y las instancias que siguen adelante. ¿Usted cómo ve lo que viene por delante? Porque uno tiene la impresión de que cada día que pasa aparecen nuevos elementos.
Sí, porque además, bueno, estamos recopilando la información que nos está llegando al juzgado y, bueno, en base a eso seguimos trabajando.
La doctora María Elena Mainar había declinado competencia por el tema de la denuncia presentada por el Ministerio de Salud Pública para determinadas mutualistas, ¿no? Sí. Ahora pasó para su juzgado eso, ¿no?
Sí, ya tenemos el expediente y bueno, ahora también a trabajar con esto.
Ajá, su visita al Ministerio de Salud Pública se debía a esta nueva parte de las investigaciones, ¿tenía que ver con esto?
Con lo que nos con el expediente, sí. Que nos mandan. No, digo, ya lo teníamos pensado. Sí.
Ajá. Y este hecho de que pasa a sus manos, se habla de inclusive hasta que aparecen videos, ¿no? Donde habían supuestamente pruebas de intermediación lucrativa. ¿Esto usted ya lo tiene en su poder? ¿Ya lo está trabajando?
Sí, ya tenemos el expediente, ya incluso coordinamos con la dependencia policial que lo estaba trabajando, así que bueno. Es otro elemento más
que... Es otro elemento que en los próximos días tendremos novedades, entonces.
Esperemos.
Ajá. ¿Es tan grande a nivel económico? ¿Podemos hablar de una estafa directamente?
Nosotros estamos trabajando y, bueno, no tenemos montos y, obviamente, de alguna manera, algunos se vieron beneficiados y fueron procesados por el delito de estafa.
Claro. Pero no se puede cuantificar, o sea, no es
un rol. No, yo en estos momentos no.
No lo puede hacer. Doctora, ¿sabe qué? A mí un detalle que nos llamaba la atención a nosotros, en su momento cuando hablábamos con las autoridades del Banco de Previsión Social, nos enterábamos de que venían investigando este caso y que habían detectado algunas irregularidades. Desde su punto de vista, doctora Starico, ¿el Banco de Previsión Social tendría que haberle alertado a la justicia de lo que estaba pasando?
El Banco de Previsión Social lo que hizo en su momento fue iniciar un expediente administrativo. Y bueno, y fue lo que nos está llegando ahora como denuncia.
Pero, o sea, ellos siguieron los caminos adecuados, porque usted vio que a nivel de se ha cuestionado inclusive...
Eso, a mí no, en esta etapa yo no puedo decirle si mi opinión, digo, lo que hizo el BPS fue eso.
Bien. No, en esta etapa usted no puede saber si estuvo correctamente o incorrectamente lo que se hizo. Claro. Está claro. Doctora, cuando empieza toda esta historia se habla de una persona de unos 23 años que había sido un poco el ideólogo de todo esto, ¿no? ¿Es así realmente? ¿Usted puede concluir algo con respecto a esto?
Más yo no sé si es el ideólogo, pero es una de las personas que era las que creaban las empresas junto con otros dos más que ya fueron procesados.
Ajá. Y con respecto a las características de esta persona, porque mucho se ha hablado sobre ella, se ha dicho que es una persona muy inteligente, ¿no? Muy vinculada a las nuevas tecnologías, que tenía un dominio muy importante de todo lo que significaban los sistemas de computación y el ingreso de datos. ¿A usted le parece que es tan así esta persona, que tenía un rol tan protagónico, tan importante, a pesar de su juventud?
Es una persona, obviamente, con conocimientos de informática, con conocimientos también de cómo funciona el sistema mutual, y bueno, si era él solo u otros que colaboraban también en la, además de los que ya fueron procesados, es parte de la investigación.
¿Y usted notó en esa persona alguna señal de arrepentimiento? ¿Colabora con las investigaciones? ¿Cómo lo ha visto? Pues es un gran enigma,
bueno,
esa persona.
Él colaboró con la investigación, incluso nos informó que había hecho otras estafas a bancos, que todavía no teníamos la denuncia, que recién ahora se están procesando, y bueno, también tendremos que seguir trabajando en eso.
O sea que estamos hablando que se puede hablar... a partir de lo que usted está investigando, podemos hablar de que más allá de FONASA puede haber otras causas que se puedan llegar a abrir más adelante.
Sí, de hecho él fue procesado por una maniobra a un banco y bueno, y ahora tenemos dos denuncias más hechas por instituciones bancarias.
Ah, se han sumado más denuncias entonces, a propósito de estos temas.
Sí.
Eso tiene que ver con tarjetas de crédito, tarjetas de débito,
tarjetas de crédito y depósitos En las buzoneras.
En las buzoneras, ahí está. Ese es un tema que uno realmente le costaba un poco entender, ¿no? ¿Cómo era esa operativa de las buzoneras, doctora? ¿Usted nos puede informar cómo operaban? Porque había una duda por allí. Se decía que la persona iba con un sobre, ponía una cifra determinada, adentro no había nada y después podía cobrar la plata. Era algo así, ¿no?
Más o menos, sí, a grandes rasgos es así la operativa que le había hecho.
Pero está aclarado ya cuál era la operativa, por lo menos, más allá de...
No, eso, él ponía un sobre, contaba las horas y que podía detectarse que el sobre estaba vacío, con eso retiraba el dinero y hacía las compras que con la tarjeta.
Claro. Pero eso ocurría porque, o sea, él conocía, ¿el sistema mostraba algún tipo de falla?
Bueno, eso habría que averiguar y, bueno, serán las instituciones bancarias las que determinen si hay es una falla o no del sistema.
Uh-huh. Doctora, volviendo concretamente al caso del Fonasa, ¿no? Una de las preguntas que uno se hace es si es las personas que usted está investigando y en las cuales ha abierto un procesamiento, estaban trabajando por cuenta propia o respondían a terceros, ¿no? ¿Qué nos puede decir, qué nos puede llegar a contar a propósito de esto?
Cuando hablamos de terceros, hay algunas personas que ya fueron procesadas,
sí,
¿verdad? 12.
Sí, sí, 12.
Esas personas, bueno, ya están los autos de procesamiento, están a disposición de la prensa. Uh-huh. Pero todo el resto es parte de la investigación y es presumario.
Bien. Bien, o sea que eso no lo podemos determinar todavía.
No.
No se puede. ¿Tiene conocimiento de que usted comenzó con las investigaciones? ¿Varias empresas de las que podrían llegar a ser investigadas fueron dadas de baja a nivel del Banco de Previsión Social?
No. Es más, algunas empresas ya le daban el alta y ingresaban a la persona y el otro día le daban la baja. Yo no sé, yo no tengo esa información todavía.
Doctora, ¿sabe que tiempo atrás estuvo aquí en nuestro programa la directora del BPS, María Rosario Oís, y en un momento le consultamos por la presunta responsabilidad de las mutualistas en este proceso de estas estafas, y ella lo que nos decía es lo que pasa que llega un momento que a nivel judicial es palabra contra palabra, es decir, la persona que es detenida haciendo esta intermediación lucrativa, dice sí, a mí me pagaba tal mutualista y después ante la justicia la mutualista lo niega y ahí se termina el caso. ¿Es tan así? ¿Se termina concretando esto palabra contra palabra? ¿Le están faltando pruebas a usted para avanzar en la presunta responsabilidad de los prestadores de salud?
Nosotros hemos avanzado bastante y bueno, será durante el presumario si se encuentran los elementos probatorios para que la fiscalía solicite o no el procesamiento, pero en algunos casos podrá haber prueba, en algunos otros podrá no conseguirse la prueba. Bueno.
Ya tenemos una persona de las procesadas que trabajaba para el Círculo Católico.
Sí, sí.
Esa fue el único caso en el que usted pudo constatar.
Tres procesados.
Uh-huh. Ahí está. Usted ahí sí pudo constatar el vínculo
esto
directo con.
Es cuestión de prueba y bueno, como cualquier delito, ¿verdad?
Claro. Doctora, mucho se ha hablado sobre que estas personas iban a los asentamientos, ¿no? Para bueno, conseguir gente. Usted ya se ha referido al caso, pero a fin de que le llegue el mensaje directo de su parte a nuestros oyentes. Esa operativa, ¿cómo funcionaba exactamente?
Estas personas iban a distintos barrios y en esos lugares captaban a los socios de la mutualista ofreciéndoles dinero.
Y ahí es donde conseguían mucha gente que inmediatamente
mucha sacaba, gente, ¿no? Que a veces ni se enteraba ni entendía, solo le pedían la cédula, le decían alguna historia y bueno, conseguían la cédula, a veces le pagaban 500 o 700 pesos,
sí,
y las ingresaban al sistema.
Ajá. ¿Y usted tiene conocimiento de esa gente alguna vez fue a solicitar atención médica o fue alguna?
Sí, muchas de las denuncias justamente sí, que presentó ahí el BPS surgieron ahí porque la persona por alguna razón fue a ACE y le dijeron, no, mire, usted está afiliado a otra mutualista. Uh-huh. Entonces la persona le decía, bueno, pero ¿cómo se soluciona esto? ¿Por qué? Bueno, y ahí entonces se le daba la baja de la mutualista y se le ingresaba a ACE.
Claro.
La mutualista que la persona quisiera, ¿no?
Estas personas tenían hijos, eran buscaban a alguien en especial o
claro, cuanto más hijos, aparentemente la cápita es mayor.
Sí.
Entonces se buscaba con hijos.
Uh-huh. Doctora, a la hora de investigar, ¿usted está encontrando respaldo a la hora de ir a conversar con una mutualista, por ejemplo? En el caso, ya estuvo por todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública. ¿Está encontrando colaboración para seguir avanzando en las investigaciones?
Yo pienso, y bueno, y de hecho hemos tenido colaboración de las mutualistas, del Ministerio, en cuanto le pedimos la documentación y nadie se ha negado a otorgarla. Incluso una de las medidas que fue de constituirnos en la JUNASA fue justamente obtener la información rápidamente, entonces, claro. Y no hubo ningún inconveniente, al contrario, hubo muy buena disponibilidad de todos.
¿Es necesario en determinado momento del proceso cuantificar las pérdidas ante eventuales indemnizaciones, ¿no? Que uno, eso se verá después, ¿no? Pero ¿qué importancia
no del
tiene?
Punto de vista penal, quizás bien. Del punto de vista bien. Civil o administrativo, bueno. Podrá hacerlo el organismo correspondiente.
Uh-huh. Doctora, y si podemos avanzar, no sé si es su tarea hacerlo, pero en el perfil de las personas procesadas, había algunos casos de personas con antecedentes, pero ¿qué tipo de personas estamos hablando? Que
no, la mayoría no tenía antecedentes.
Ajá. Eran avivadas, digamos, directamente, ¿no?
La mayoría sí, no tenía antecedentes o algún antecedente de larga data, pero no eran. Y bueno, salvo esta persona, este muchacho, primer procesado, que sí que tenía varios delitos de estafa.
¿Y todos estaban conectados de un modo u otro? Por lo menos ahora tenemos 12 personas procesadas. ¿Todos tenían algún tipo de conexión? ¿Se conocían entre ellos?
No había una conexión entre todos, salvo en algunos casos, en los primeros procesados. Pero después que nosotros podamos probar una organización, una vinculación entre todos, no.
Claro.
Por ahora no.
Doctora, y en base a su experiencia, ¿le ha sorprendido este caso? ¿Usted se ha encontrado? Porque uno se imagina, más allá de su profesionalismo, bueno, usted es una mujer que me imagino que se puede impactar cuando se encuentra ante un hechos llamativos, ¿no? Usted ha estado en casos resonantes, pero este es un caso que especialmente le llamó la atención. La sorprendió, porque uno dice, estamos hablando de la salud, de gente humilde, ¿no?
No, obviamente que llamó la atención cuando me plantearon, cuando empezamos a interrogar a este muchacho y verificar, lo primero que hicimos fue verificar lo que estaba diciendo, porque realmente parece hasta un caso de que uno plantea en una clase.
Sí.
Y bueno, realmente asusta también por el volumen, ¿no?
Exacto.
Porque es un expediente con muchas aristas. Y bueno, en la medida que podamos ir avanzando, podemos ir esclareciendo alguna parte.
¿Responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, en este caso de la JUNASA o del BPS, es muy pronto para establecer? Porque se habló de que, por ejemplo, a nivel político, desde el Partido Nacional se ha dicho, esto no pudo haberse concretado si no había alguien internamente que aportara para que sucediera así.
Yo eso no lo puedo decir en este momento y le vuelvo a repetir, estamos en una parte de presumario y bueno, dependerá de la investigación.
Uh-huh. Doctora, permítame que le consulte por otro caso, si fuera tan amable, ¿no? El caso del señor Amodio Pérez, que volvió al país, ¿no? Cumplió con los plazos que estaban establecidos. Usted en su momento lo había procesado, después el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno revocó el procesamiento. ¿En qué etapa se encuentra esta causa, que también ha ganado estado público de hace un buen tiempo a esta parte?
El expediente está en la Suprema Corte, todavía el juzgado no volvió.
Ajá, no ha tenido novedad, está a la espera del caso entonces. Bien. Bueno, doctora.
Bueno, muchas gracias.
Brevemente, le quería consultar, bien, porque usted también estaba trabajando en un caso vinculado a una médica forense que hizo una denuncia a nivel policial y donde, bueno, después ella terminó denunciando cierto
maltrato policial.
Maltrato, pero eso está en presumario y, bueno, lo mismo que les decía está respecto clara a los otros expedientes. No puedo brindarle mayores datos que eso, que está entrando.
Doctora, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto conversar con usted.
Bueno, muchísimas gracias.
De acuerdo, aquí tenemos a la doctora Julia Starico.